y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Para verte bien todo el año, MM Gym. Localizada, TED, circuito aeróbico, dietas y rutinas con asesoramiento personalizado a cargo de la profesora Nélida Milanesio. Para verte mejor que nunca, MM Gym. Martín Arín, 1698, Casi Rivadavia, Rafael Calzada. Informate, 42-19-10-97.
En todo Lomas, ponemos todos los días nuestro mayor esfuerzo trabajando en un solo sentido: favorecer el desarrollo comercial y profesional de nuestra ciudad. Visítanos en www.todolomas.com.ar, 4214-2212 o 4214-3423. Todolomas.com.ar.
Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9.
Siempre.
La 91 te da la hora.
3 de la tarde, 58 minutos.
En Buenos Aires, República Argentina. Son las 4 de la tarde del sábado y esto es PSI, programa radial PSI. Segunda temporada. Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad. Entrevistas exclusivas a invitados en vivo. PSI. Programa radial PSI. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas. Comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología. Cine. Pintura. Poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketch con actores en vivo. No te lo podés perder. PSI. Programa radial PSI. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. Asistente de dirección, doctora Alejandra Costa. En la producción, Susana Polimeni y Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Hoy con coro. El coro de ángeles estuvieron practicando.
De ángeles custodios.
Ángeles custodios. Todas las semanas estuvieron practicando el coro y el baile del caballo.
Para el 15 de
que es el último día del año, por lo menos de este año, este al aire. Así que bueno, ahí es gran día del 15.
El que inicia la coreo es Marcelo, claro, por supuesto.
Pero el año Robert, que, nuestro operador.
Eso es el año que viene, claro.
¿Cuál ángeles de Charlie nosotras? Me encanta.
El conductor con el operador bailando el baile del caballo. Eso para el 12 de enero.
Para
iniciar el año. Para iniciar
el enero, el baile del camello. ¿Por qué no vamos?
Claro, podría ser el del camello, sí. Porque acá hay mucho camello. Como osos.
Ah, bueno.
Claro, ¿se
sí,
acuerda?
Bueno, ¿cómo bueno. no?
Creo que tu amiga se acuerda siempre.
Siempre nos recuerda con cariño.
Claro, toda vez que nos escuchan nos debe estar. Bueno. Linda tarde la de hoy.
Hermosa.
Hermosa tarde primaveral, linda, agradable, ni mucho calor ni mucho frío, está lindo. Está hoy
primavera.
Hoy
por
primavera.
Fin.
Veintitanto, casi 30 grados, ¿no? Acá en estas latitudes, en la República de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, preparados para iniciar una nueva edición. Semana movidita esta, ¿eh? Pasó de todo. Una efeméride que tenemos para medio programa, me parece, sí, más o menos,
sí,
¿no?
Sí, y no pusimos más porque...
Y no pusimos todo.
No pusimos todo, sí.
Exactamente. Bueno.
Y pasó de todo.
Y pasó de todo, pasó de todo.
Hasta
bueno.
Hasta un paro.
Hasta un paro, es verdad, es
que
verdad.
Mejor...
Bueno, de todo eso y mucho más vamos a hablar en la edición de hoy. Tema central, Milton Erickson, un personaje del mundo psi, muy elogiado, ¿sí? Que ha dejado su enseñanza a través de sus discípulos, ¿no?
Mayormente.
Mayormente a través de sus discípulos con una técnica, ¿no? De la terapia ericksoniana. Que suele confundirse, lamentablemente, el tema de la hipnosis, ¿no? Como que la hipnosis es, bueno... pero bueno, él le puso ese nombre a su propuesta psicoterapéutica, novedosa para la época en la que la planteó. Y bueno, hoy tenemos dos invitados, amigos de la casa, ya nos acompañaron en otra oportunidad, para conversar sobre algunos tópicos que propusimos con nuestra audiencia. Diego Argentino, licenciado en psicología, director de OK Espacio de Crecimiento, miembro didáctico de ANTAL y docente de UFLO, ¿no?
Exactamente.
Buenas tardes, Diego.
¿Qué tal, Marcelo?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, y nos acompaña también Alicia Barraceta, consultora psicológica, miembro fundador de OK Espacio de Crecimiento, trainer en PNL, programación neurolingüística, y con formación en psicología existencial, logoterapia e hipnosis ericksoniana. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bienvenida nuevamente.
Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, Milton Erickson. Milton Erickson nació en 1901, contemporáneo, ¿no? Ahí de cuántas cosas que iniciaron el siglo pasado, con los sueños, ¿no? Las ideas de Milton Erickson, no confundir con Eric Erickson. Bueno, las ideas de este es americano, sobre la psicoterapia, en la cual su uso en la hipnosis era una parte importante, ha contribuido mucho al desarrollo de diferentes enfoques psicoterapéuticos, por ejemplo la terapia breve, la terapia estrategia, la terapia centrada en las soluciones, la programación neurolingüística y, por supuesto, la propia hipnosis ericksoniana. Desafortunadamente, como decíamos hace un ratito, la hipnosis se refiere a la vez a un conjunto de técnicas, así como también a una condición psicológica, y a este significado dual muchas veces suscita confusión, ¿no, Diego?
Claro, claro. Sí, existe la hipnosis tradicional, que es la que solemos ver en la televisión, en las películas. Mírame a los ojos.
El péndulo.
Tony Camo, ¿no?
Sí, todo lo que es, ¿no? Hipnosis de show. Hay como diferentes ramas en la hipnosis. La hipnosis tradicional, que tiene que ver mucho con la orden, es autoritaria. Mírame, haz esto. La de show, que lo ya a veces usa alguna cuestión ericksoniana, a veces usa alguna cuestión de la tradicional, pero lo fundamental es la diversión y asombrar. En cambio, la hipnosis clínica, ya sea tradicional o ericksoniana, va a apuntar a la cura, con algo más maravilloso, con menos maravilloso, no importa tanto asombrar y maravillar, sino la cura. Y la hipnosis ericksoniana va a ser mucho más nutritiva. No va a haber órdenes en la mayoría de las veces. A veces apunta también a que uno no se dé cuenta. Bueno, ahora no hace falta que mires, porque lo importante es mirar hacia adentro. Y quizás, Marcelo, tengas ganas de cerrar los ojos. Ese es el estilo con el que puede llegar a pedir Milton Erickson, proponer mirar para adentro y cerrar los ojos.
¿Es lo que se llama hipnosis indirecta, puede ser?
No, dentro de lo indirecto no va a tener que ver nada más con la hipnosis, ¿sí? Milton Erickson trabaja todo el tiempo con lo indirecto, va a apuntar a la transacción ulterior del análisis transaccional, al metamensaje que se ve en sistémica, va a buscar vencer las resistencias que tenemos los pacientes mediante un lenguaje más indirecto. Ahora, ese lenguaje indirecto podría ser a través de, mientras el contenido de mis palabras dicen una cosa, mis gestos dicen otra, puede ser que haga énfasis en algunas palabras diciéndolas de una forma diferente, y solamente algunas palabras, o que esté diciendo una frase larga y cada vez que quiero decir algo a una persona, la mire esa persona. Entonces, supongamos que quiero hipnotizar, sin que se den cuenta, a uno de nosotros, y voy hablando, hablo de cualquier pavada, del helado, de la planta de tomate, lo que sea, y cada vez que la miro a Isabel, le digo una de estas, porque la planta de tomate está tranquila, quieta, y sigo bien, y cada vez que voy con un mensaje relajante, la miro a Isabel. Ajá. Esto sería un trabajo indirecto. Las madres saben mucho de esto. No sé, a través de la ventana una mamá dice, mirá esa loca de enfrente cómo va vestida con esa pollera cortita. El mensaje indirecto es, vos no te pones una pollera cortita.
Porque no sos loca.
Claro.
Porque en esta casa no se admiten locos.
Andan por la calle.
Y no hace falta que yo te diga, vos no vas a andar con eso. Simplemente es el mensaje indirecto que se puede llegar a dar. La terapia indirecta puede usar con hipnosis o sin hipnosis alguno de estos mensajes.
Ah, qué bueno. Qué bueno.
Ah, y bueno, tiene la gran ventaja de que evita las resistencias. Se puede hacer a través de una metáfora. Una familia sobreprotectora con un hijo, se les puede... Ustedes me hacen acordar a una historia, porque mi abuelo tenía una granja y lo fue muy criticado porque plantó muchos álamos en esa granja, en la entrada de esa granja, y nunca los regaba. Y todo el mundo le decía, pero Erickson, ¿cómo puede ser que no riegue sus árboles? Se lo van a secar. Yo sé lo que hago. De esto ya hace 100 años. La cuestión es que hubo un temporal muy, muy importante en la zona y me pidieron por favor que vaya a ayudar a la familia. Entonces vuelvo a ayudar a la familia, devastado, galpones, árboles, tractores, un desastre, menos los árboles de mi abuelo, que custodiaban el camino de entrada para llegar hasta la granja. Y entonces yo pregunté enseguida, ¿cómo puede ser que todo esté devastado, hasta los alambrados, y no estén los árboles del abuelo volteados? Entonces mi tío me explicó que como los árboles nunca fueron regados, tuvieron que echar raíces profundas, tuvieron que buscar las napas, y esa protección que le dio, que no se le hiciera tan fácil las cosas, les dio más consistencia, y un viento, por más fuerte que sea, no los volteó. Es una forma indirecta de proponerle a esta familia sobreprotectora que no le hagan tan fácil las cosas al hijo. Pero no se le explica el cuento. Se les deja la metáfora y la gente queda como confundida. Dice, ¿qué tiene que ver mi hijo con esta historia?
Con un árbol, con un álamo.
Claro.
Que a Erickson, cuando le preguntaban algo, él contestaba siempre con una historia. Que... salvo una o dos veces dijo sí o no. O sea, siempre contestaba con una historia, siempre tiré una anécdota para contestar cualquier pregunta. Y hay una chanza de esa, ¿no? Que dice que solo dos veces dijo sí o no.
Vaya a saber cuáles fueron.
Debe ser cuando se casó, ¿no?
Y puede ser la mujer le habrá contestado alguna vez.
Seguro.
Sí, querida, no puedo.
Entonces son las dos veces, porque se casó dos veces.
Ah, bueno, mira.
Sí, sí. Esa será las dos veces entonces.
Qué bárbaro. Qué interesante, ¿no?
Sí.
Es un personaje
creativo.
Sí, realmente. Bueno, su historia creo que da para eso, ¿no?
Su historia habla de su desarrollo como profesión. Están muy emparentadas. Así que, como vos dijiste bien, Marcelo, Milton Erickson fue un notable hipnólogo y psicoterapeuta norteamericano que nació en el año 1901. Él tenía, era de descendencia alemana y sioux. Y él se decía que por eso tenía el método y el orden de los alemanes, pero también tenía la astucia de los Sioux. Él era una, pertenecía a una familia que estaba conformada por el papá y la mamá, 7 hermanas y un hermano, así que era una familia bastante numerosa. Eran granjeros y toda la familia participaba de las tareas de la granja. Él no tanto, porque siempre tuvo problemas de salud. En principio era daltónico y no diferenciaba los colores, salvo el púrpura. El púrpura era el único color que podía ver tal cual como era. Por eso él soñaba en tener una casa púrpura para poder decir. Incluso soñaba con tener sus pijamas en color púrpura. Y también padecía de una sordera tonal, es decir, él le tenía una incapacidad para reconocer determinados tonos. Cuando tenía 17 años, tuvo su primer ataque de poliomielitis. Los médicos pensaban que no se salvaba. Es más, le dijeron a la madre ese día, cuando lo fueron a ver, que no iba a vivir. Él, postrado como estaba, sin poder mover ni un solo músculo, solamente los ojos, de alguna manera le dijo a la madre que corriera a su cama y se la hizo poner frente a la puerta de la habitación, porque la habitación donde estaba no tenía ventanas. Entonces, la madre le puso la cama frente a la puerta. La puerta miraba a otra habitación que tenía una ventana, y de esa ventana podía ver el amanecer. Entonces se propuso ver ese amanecer y no fue el único. Siguió viendo más amaneceres en su vida. Esa es una metáfora que de pronto marca su filosofía de vida, ¿no? Frente a las adversidades.
Qué lindo.
En ese momento, cuando le agarró el ataque de polio, como te decía, estaba solamente le movía los ojos, nada más. Y pasaba todo el tiempo tratando de descubrir algún indicio que le indicara en dónde estaban sus miembros. No tenía la menor idea dónde estaban sus miembros. Entonces empezó a agudizar sus sentidos para tratar de ver si había algún indicio que le indicaran en dónde tenía alguna sensación física, que le indicara dónde estaban sus miembros. Esa observación de sí mismo también la trasladó a su entorno. Entonces miraba a sus hermanas alrededor de él jugar y observaba cuidadosamente, para matar un poco el aburrimiento, que era estar absolutamente quieto en la cama, miraba su entorno para poder no aburrirse, y de paso estudiaba los movimientos minuciosos de cada uno de los miembros de la familia. Eso le hizo tomar una conciencia de la importancia que tenía el lenguaje corporal.
Claro.
Se dio cuenta que las hermanas decían sí a veces y con el cuerpo decían no, o viceversa. Y eso, esta observación, también observaba a los bebés, cómo aprendían a caminar, y todo ese mecanismo, ese encadenamiento de movimientos de un bebé aprendiendo a caminar, fue lo que le sirvió a él para ir recuperándose poco a poco. Empezó a tomar conciencia de dónde estaban sus músculos y sus que todavía habían quedado indemnes de la parálisis, y así empezó su recuperación. Al año ya caminaba con muletas.
Qué bárbaro.
Al año de haber sido desahuciado. Pero lo más extraordinario de todo esto, que toda esta observación acerca de la importancia del lenguaje del cuerpo, le dio la posibilidad de darse cuenta que el lenguaje corporal era muy importante en la comunicación humana.
Esto sienta las bases de lo que después va a ser la programación neurolingüística, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Claro. Sí, desde ya. Además, debido a su sordera tonal, él empezó a prestar más atención a la relación en la comunicación y no al contenido del discurso. Es decir, él empezó a tomar conciencia de que era más importante el aspecto relacional de la comunicación y no el contenido. Por supuesto que todos estos aprendizajes, mucho más tarde, se volcaron al ejercicio de su profesión. Nosotros todos sabemos la importancia que tiene el rapport en el trato con el otro, en la comunicación en general, pero en el aspecto trabajo terapéutico es importantísimo. Él lograba establecer una... El rapport es obviamente una comunicación, establecer una comunicación efectiva, pero también afectiva. Porque si no hay, si no generas un vínculo con el otro, la comunicación no se puede dar. Es decir, si no hay vínculo, no hay terapia. Claro. Entonces él hizo mucho hincapié en establecer eso. Y los estudiosos de Erickson, cuando veía los resultados que tenían, empezaron a observarlo, a ver qué era lo que hacía Erickson para lograr ese rapport con sus pacientes. Entonces observaron que él hacía cosas raras. en ese momento parecían cosas raras. En realidad son cosas que hacemos todos todo el tiempo. Lo que pasa es que nunca se había observado eso. Y por ejemplo, una de las cosas que hacía Erickson era muy sutilmente, él acompasaba, imitaba los movimientos corporales de la persona que tenía enfrente. ¿Eso qué genera? Eso genera que el otro...
Como una empatía,
una,
¿no?,
sintonía. Genera sintonía. Cuando la sintonía se establece, la otra persona se relaja, la otra persona se distiende y ahí se empieza a generar el vínculo que le permite, en una primera instancia, él, digamos, que acompasa al otro, pero acompasa para después después poder liderar esa relación. Cuando uno lidera esa relación, puede acompañar al otro a que encuentre el camino que vino a buscar. O sea que esto lo hacemos todos, en realidad. Cuando estamos delante, muchas veces nos damos cuenta que cuando estamos conversando con una persona, si nos ponemos a observar, estamos haciendo lo mismo, estamos en la misma postura, tenemos las manos puestas de la misma, naturalmente lo hacemos cuando hay rapport, cuando hay sintonía.
Yo puedo contar una historia de eso.
Dale.
Voy a leer, dice, chaqueta al revés. Es un del capítulo 11, cómo tratar a pacientes psicóticos, del libro Mi voz irá contigo, de Sidney Rosen. En Worcester tuvo un paciente, lo dice Erickson, que siempre devolvía el saludo y si uno le hacía una pregunta, se quedaba mirándolo con ojos vivaces. Era amable, dócil, muy tranquilo, iba al comedor colectivo, a la cama, era ordenado y nunca decía nada, solamente hola y adiós. Traté muchas veces de entrevistarlo y obtener una anamnesis hasta que me cansé. Evidentemente vivía en un mundo irreal. Me llevó bastante tiempo barruntar cómo podía introducirme en su mundo. Un día caminé hacia él y le dije, hola. Él me respondió, hola. Entonces yo me saqué la chaqueta, la di vuelta y me la puse al revés. Luego le saqué la chaqueta a él, se la di vuelta, se la puse al revés y le dije, me gustaría que me contases tu historia. Conseguí que lo hiciera. Hay que unirse al paciente. Y la reflexión que hace Rosen al pie de página dice, al dar vuelta a su chaqueta y ponérsela al revés, Erickson ingresa simbólicamente en el mundo irreal de este paciente, que también estaba dado vuelta y al revés. Posteriormente logra que el paciente se una a él, utilizando para ello su mismo lenguaje. Una vez que ambos comparten el mismo mundo, dado vuelta y al revés, pueden hablar. Digamos al pasar que el hecho de que el paciente siempre devolvía el saludo era un buen indicio de que probablemente imitaría el comportamiento del terapeuta.
Qué bárbaro. Bueno,
sí. No, a veces realmente... hay cosas que uno piensa que solamente las podía hacer, ¿no?
Porque claro, ahora la creatividad que tenía para que en el momento le saliera eso.
La sensibilidad, ¿no?
Claro.
De poder captar eso.
No tenía límites, claro. Se animaba a estas locuras del...
Y lo que pasa es que yo creo que es el hecho de estar paralítico,
claro,
ante tanto tiempo. Su cabeza trabaja, se movía eso. Sí. Todo el movimiento que le faltaba a su cuerpo lo tenía acá. Y buscaba, era súper perceptivo.
Sí, sí, totalmente. Como diríamos en el análisis transaccional, tenía todos los permisos.
Claro. Tenía sí, todos además los permisos. Tenía todos los permisos. Tenía sí, todos los permisos. Todos. Y su niño
sí, se animaba a jugar, sí, sin duda.
Realmente,
totalmente.
Qué lindo. Interesantísimo.
Bueno, dale. Si quieren sigo seguí, un poquito.
Seguí, me encanta.
Bueno, la PNL tomó justamente de Erickson.
La PNL, mucho, para los que no saben, es la programación neurolingüística.
Sí. Sistematizó bien algunas técnicas y eso estuvo bárbaro porque el hecho de sistematizar técnicas que no tenían ningún antecedente escrito hizo que todos nosotros pudiéramos aprenderlas con mucha mayor facilidad que si simplemente fuera observando la actuación de Erickson, ¿no? Igual que también la terapia sistémica adoptó muchísimas cosas de Milton Erickson a través de la observación de terapeutas como Jay Haley, como Bateson y como Vaslavic, y en ellos hay muchos puntos relacionados con la comunicación de hipnosis que tienen que ver también con la teoría sistémica. Otra cosa, hubo un intercambio de cartas entre la escuela, los sistémicos y Erickson, de donde nació la teoría del doble vínculo, y además toda la escuela estratégica que después desarrolló también Jay Haley, nació justamente de las ideas de Milton Erickson. Así que la terapia sistémica también se nutrió un montón de él, ¿no? En el año 1921, después que él hacía un año que había empezado la universidad, inició la carrera de médico, el médico de él le aconsejó hacer una gran actividad física, pero al aire libre y cuidando de no cansar demasiado sus piernas. Bueno, resulta que como él estaba por ya tener sus vacaciones de verano, decide que para hacerle caso al médico va a hacer una excursión por el lago Madison. Para esa excursión se consigue una canoa que tenía 5 metros y se larga la travesía simplemente vestido con un traje de baño, un pañuelo atado a la cabeza tipo gorro. Una bolsa de judías, otra de arroz, unos utensilios de cocina y $2 y unas monedas por si necesitaba alguna otra cosa, y se larga al lago Madison. Empieza la travesía, por supuesto que al principio le costaba muchísimo porque él tenía muy poca fuerza en las piernas, pero hizo un recorrido de 2.000 kilómetros desde el mes de junio al mes de septiembre.
¿En la canoita?
En la canoita. Al principio, cuando empezó la travesía, le costaba muchísimo cuando la canoa se atascaba en algún lugar, con alguna piedra o algo. Pero después, después de esos meses de travesía, que hizo el periplo de ida y de vuelta, cuando volvió, ya podía remar en contra de la corriente durante todo un día. Podía nadar sin dificultad una hora y media. Se le había agrandado la caja torácica 15 centímetros. Y por supuesto que podía sacar la canoa de donde se atascaba sin ningún tipo de problemas. Así que bueno, eso es lo que él hizo con su vida, y obviamente tiene una
A pesar de los contratiempos, ¿no? Y de las adversidades. Eso es. Un ejemplo de vida.
Anímate como paciente a decirle no puedo.
Claro. No, yo no puedo.
Claro, tal cual. Es lo que.
Bueno.
También los padres, ¿no? ¿Qué permisos le dieron a él?
Exactamente. ¿No? Totalmente, sí.
Porque al tener la polio, pensar que se moría, todo eso, uno tiende a sobreproteger.
Sí, claro. Sí, sí.
Y bueno, evidentemente, o él era muy rebelde o tenía unos padres muy inteligentes.
Las conductas que tenía da a pensar que tuvo un apego muy seguro.
Sí, claro.
Tuvo un muy
sí.
buen apego y tuvo una educación muy interesante. porque no había mucha gente que imitar en su infancia. Entonces, toda esta... Hoy un chico tiene acceso a libros, a internet, a un montón, a familias del colegio. Uh-huh. Él vivía en un lugar donde la familia era lo más, lo que frecuentaba más. Por lo tanto, no da otra opción que pensar que tenía una familia muy saludable. Muy creativa, que le dio todos estos permisos y que no lo sobreprotegieron. Por más, bueno, a veces hay familias extensas, grandes, ¿no?, de 8 miembros que pueden sobreproteger a uno.
Claro,
por
los problemas físicos que tenía. Sí, no fue el caso de él, evidentemente.
Muy curioso, ¿no?
Sí.
Y le dejaron ser quien es.
Claro.
Eso.
Uh-huh. Que no es poca cosa.
Sí,
no.
Porque en realidad, dado que ellos eran todos granjeros, supuestamente los padres esperarían que también ayudaran en la granja, sin embargo lo dejaron hacer lo que quiso hacer, ¿no?
Más que siendo uno de los únicos dos hijos varones.
Claro.
Es probable que la poliomielitis le haya permitido salir de la granja, porque cuando él piensa ser médico es después de la enfermedad. Y
claro.
Bueno, sí, me parece que la tradición familiar pedía que se quedara en la granja, pero quedó muy débil. No iba a servir,
claro,
como granjero.
No servía.
Y bueno, cuando él pidió estudiar medicina, lo habilitaron. Y quizás nos hubiéramos perdido. Si no hubiera tenido poliomielitis, nos hubiéramos perdido.
La genialidad de sus aportes y de haber inspirado a tantos otros terapeutas, ¿no? ¿Hay algún mensajito, Chávez?
Sí, por supuesto que... ¿Quién saludó? Llegó el sol. Yo. Salem.
Ah, yo, claro. Salem. Hola, Salem. Sí. Bueno, después le podemos hacer una fotito para Salem, ¿no? Hacer un saludito a la cámara.
¿Ya lo sacó?
La
foto. Claro, se anuncia sacándonos la foto.
Ah, bueno.
Y dice, con ese Ericsson todo bien, pero ¿va a estar también con Tony Camo? quiero dejar mi adicción al whiskas de salmón. Salem es un gato. Y dice... Eso de los metamensajes no lo inventó Erickson, sino la Irish Mame.
¿Cómo no? Aunque sí. La mamá tana, porque la mamá también tana. No sé cuál es peor, ¿eh?
La diferencia entre una mamá tana y una mamá judía, una dice te mato y la otra dice me muero.
Me muero.
Te amazo. Mi moiro.
Bueno, nosotros tenemos que ir a un pequeño corte y... Cuando volvemos podemos hablar de los permisos que le dieron los padres a Erickson. Bueno, vos no te muevas de ahí porque hay un montón. Hoy hay un montón en esta edición. Tenemos el avance del radioteatro que te prometimos. Así que bueno, un montón de cosas en la edición de hoy.
Y ahora vamos a escuchar un tema de Freddie Mercury. Porque hoy se recuerda, el 24 de noviembre de 1991, lamentablemente falleció Freddie Mercury. Es un intérprete formidable, reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Un compositor musical que escribió temas como Rapsodia Bohemia, Somebody to Love, una maravilla. Murió de una bronconeumonía complicada por el SIDA. Solo un día después de comunicar oficialmente que padecía esta enfermedad. En el 2006, la revista Time lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos 60 años. Una curiosidad, nació en Zanzíbar. Era de origen parsi e indio. Bueno, vamos a recordar con Show Must Go On. Lo recordamos a Freddie Mercury.
All the salt is taken from the sea. I stand enthroned. I'm naked and I bleed. But when your finger points so savagely, is anybody there? Thank you.
Aldea de Mar. Cabañas en Arenas Verdes, uno de los últimos paraísos agrestes de la costa de Buenos Aires. Un refugio, un lugar para descubrir y compartir con amigos. Camping, cabañas, aldea de mar. Naturaleza sin maquillaje. Teléfonos 02262 1563 99 28 o 02262 1549 89 28. Por email info@aldeademar.com. Visite nuestra web www.aldeademar.com. Aldea de Mar. Cabañas en Arenas Verdes. Provincia de Buenos Aires.
Shigatsu, sushi, wok, elaboración artesanal de comida japonesa, maki, rolls, nigiri, temaki, sashimi y variedad de wok. 42-44-63-94-60-79-25-06. Shigatsu, calidad artesanal con productos frescos. Los pedidos se elaboran con solo 45 minutos de anticipación. Piedras 249, Lomas Este. Shigatsu, Sushi Walk. 42-44-63-94. 6079-2506.
CEDEP, Centro de Estudios Psicológicos. Directores, Dr. Eduardo Más Colombo y Dra. Alicia Risueño. Atención psicológica y psicopedagógica a niños, adolescentes y adultos. Cuenta, además, con un departamento especializado en diagnóstico y tratamiento neuropsicológico aplicado a las áreas clínica, educacional, laboral y forense. Consultas al 4931-6232. CEDEP, Centro de Estudios Psicológicos.
Crisel Artesanías te invita a conocer nuestros talleres de porcelana, vidrio, tejido, bricolage y mucho más. Requisitos, imaginación y muchas ganas de divertirte. Es para todas las edades. Primer visita sin cargo. Comunicate a los teléfonos 4244-5499, 3527-1963 o 1554-64-3097. Búscanos en Facebook. Crisel, talleres artesanales. Estamos a 5 cuadras de Estación Lomas. Crisel, 4244-5499, 3527-1963 o 1554-64-3097.
EPSICO, equipo de profesionales de salud mental, psicología, psiquiatría, psicopedagogía. 4778-9202. Honorarios personalizados. Consultorios privados en Capital y Gran Buenos Aires. De lunes a viernes de 10 a 17 horas. 4778-9202. 154-068-1392.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos nuevamente, segundo bloque de PRP. Y bueno, interesante la vida de Milton Erickson. Nos quedamos charlando un montón de cosas
La has dejado muda, Ana.
Ana quedó muda.
Quedé hipnotizada.
Quedé hipnotizada.
Si el término me lo permite. Es que sí, en estos tiempos es una persona que ha sobrevivido. La resiliencia famosa, ¿no? Uh-huh. Que tan en boga está. Es un ejemplo, pero clarísimo.
Bueno, la resiliencia es un término relativamente nuevo uh-huh. en la ciencia psicológica. Tendrá unos 15 años si los tiene.
Sí,
pero verdaderamente... estos personajes han como sentado las bases de lo que después van a ser, hoy podemos decir, bueno, personas resilientes, o no, bueno, ¿de qué se trata la resiliencia? ¿Cómo alguien puede, frente a las adversidades, hacer algo diferente y no quedarse en la queja, en yo no puedo? Bueno, uh-huh. como decía Diego, no puedo, claro. A mi mamá no me deja, claro, una cosa así, ¿no? Como que uno puede hacer, verdaderamente, o sea, si... una gran personalidad como la de Milton Erickson pudo, y habiendo sido desahuciado, como contaba Alicia, pudo cuántas cosas, y además de lo que pudo con él, pudo inspirar a tantos otros, porque verdaderamente muchas de las cosas que conocemos las sabemos por sus discípulos, ¿no?
Claro.
O por quienes han captado de sus enseñanzas y lo han podido volcar a papel, porque si no tampoco sabríamos demasiado, pero verdaderamente ha inspirado a muchos otros popes del mundo psi, ¿no? de distintas psicoterapias, ¿no? Psicoterapia breve, programación neurolingüística, etcétera. Promovido un movimiento, ¿no? Un movimiento en el mundo psi, que es impresionante.
Se juntó con una coyuntura posterior a la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones de Václavic y de Bateson en Palo Alto, y estaban buscando averiguar algunas cosas que justamente Erickson tenía, y por ahí, y los discípulos de Bateson y de Václavic fueron los que más pudieron difundir el trabajo. Lo hicieron famoso a través de los libros que escribieron, Las Tácticas de Poder de Jesucristo, Terapia No Convencional, Jay Haley, incluso dentro de lo que es sistémico, podríamos pensar en Minuchin, difundieron, lo hicieron famoso post-mortem también.
Sí.
Y, digamos, él no se hacía autobombo, no era muy importante. De hecho, vivía en Phoenix. Es como si ahora acá dijéramos que vive en La Pampa. No tiene mucha gracia estar en Catamarca si lo que querés es salir en el programa de Tinelli. Pero hubo una coyuntura en Palo Alto que se dio entre los 60 y los 70 que favoreció la difusión de lo que él estaba haciendo. Una de las técnicas más... llamativas que usa Erickson, ya sea dentro de la hipnosis o fuera de la hipnosis, es la confusión, esta sorpresa y esta confusión que genera para poder bloquear de alguna manera nuestra mente racional consciente y poder intervenir al inconsciente directamente.
¿Qué es el factor sorpresa por ahí?
Podría ser el factor sorpresa, o puede ser así en una conversación normal, como
desviar el foco atencional.
Por ejemplo, ¿no? Esto lo hacen en la hipnosis de show. En la hipnosis de show se hacen cosas raras para que vos te asombres. Ajá. Y tener el poder uno. Pero también se puede hacer a través de la palabra. Por ejemplo, tomo una palabra que decía, ¿no? Su inconsciente puede olvidar algunas cosas que su mente consciente recuerda. Pero su mente consciente ha olvidado algunas cosas en su mente que su mente inconsciente recuerda. Para nuestros fines es importante que su inconsciente se acuerde de olvidar las cosas que se supone que le permite recordar a su mente consciente. Y que su mente consciente se acuerde de olvidar las cosas que su mente inconsciente recuerda. Y su mente inconsciente tiene que acordarse de recordar las cosas que se supone que recuerda y olvidar las cosas que se supone que olvida. Mientras que su mente consciente se acuerda de recordar las cosas que se supone recuerda y olvida las cosas que se supone olvida.
O sea, si usted logra eso, lo espero la semana que viene y continuamos.
Si no te confundís con
podemos
eso,
avanzar.
Está genial.
Si no te confundís ahí, no te confundís.
Aparte el tono medio monocorde que tenía.
Claro. Esto
ahí
dicho,
terminaba.
Con cara de serio,
claro.
Despacito,
sí,
mirándote, claro.
Vos sabés que nosotros en la semana hicimos una pregunta para, bueno, chequear, digamos, entre nuestros oyentes quién conocía a,
quién
conocía a Milton Erickson, el que conocía, qué conocía, etcétera, ¿no? Y tuvimos algunas respuestas, chicas.
María Cristina Dolaz, creo que era un psiquiatra que trabajaba con terapias muy cortas e hipnosis. El mejor, Noelia Perero dice, el mejor hipnoterapeuta de la historia de la psicología. Trabajaba con la hipnosis y el lenguaje indirecto. Su terapia era directiva e indirecta para el tratamiento de los pacientes. ¿No sabes?
Sí. Mm.
Carlos Alberto Seglín dice, un maestro... y sabía rascar cerdos.
Ah, cierto.
Giordano dice, estudié sobre él, pero muy poco. Veíamos algo en orientaciones generales, materia de tercer año de la UCA.
Mirá vos.
Se ve muy poco.
Muy poco. Sí, solo vimos en posgrado esto, ¿no?
Claro. Nancy Gómez dice, lo preparé como tema final de la materia de desarrollo de las corrientes. Hablaban de hipnosis ericksoniana.
Dice, ahora me parece que no se da más.
Me parece que no.
No, me parece que lo cambiaron por otra materia.
Su técnica de hipnosis también estaba buena, en un juego de palabras, mareaba al paciente hasta dejarlo nocaut.
Sí, quedamos.
La confusión. Y Salem Pérez, como nuestro querido Salem siempre tiene que opinar. Dice, no tengo ni idea de quién es.
La sinceridad de todo.
¿Tiene algo que ver con los que fabrican los celus ante los cuales la gente queda como hipnotizada? Pues mañana me entero escuchando el programa. Espero que se entere, Salen, que le interese mucho. Bueno, gracias a toda la gente que colaboró, que contestó. Pero están bastante...
Sí, muy orientados. Respecto de rascar cerdo, hay dos cositas, ¿no? Uno de Noelia Perero y el
doctor Seglín, que es el jefe de pediatría del Hospital Tobar García.
Ah, mirá, rascar cerdo, es verdad. Acá tengo la anécdota donde en primera persona cuenta esto.
A ver.
Un verano yo vendía libros para pagarme mis estudios universitarios. Llegué a una granja alrededor de las 5 de la tarde y me dirigí al granjero para preguntarle si quería comprar libros. Me dijo, jovencito, yo no leo nada, no necesito leer nada. Lo único que me interesan son mis cerdos. Mientras usted está ocupado alimentando a sus cerdos, ¿le molestaría que me quede aquí charlando? Le indagué. No, me respondió. Hable nomás, jovencito, no le servirá de nada. Yo no le prestaré atención porque estoy ocupado dando de comer a mis cerdos. Así que me quedé hablándole de mis libros. Como yo era un muchacho de campo, cogí, como al descuido, un par de guijarros del suelo y mientras seguía hablando, empecé a rascarles con ellos las ancas a los cerdos. El granjero se detuvo a mirar lo que yo hacía y me dijo, ¿alguien que sabe cómo rascar las ancas a un cerdo en la forma en que al cerdo le gusta? Es alguien a quien yo quiero conocer. ¿Qué le parece si viene a cenar conmigo esta noche?
Toma.
Y puede quedarse a dormir aquí gratis y le compraré sus libros. A usted le gustan los cerdos. Sabe rascarlos en la forma en que a uno, en que a ellos le gusta ser rascados.
Qué bueno, buenísimo.
Hacer rapport.
Qué excelente, barro.
Excelente.
¿Cómo se llama el personaje de Woody Allen? Que se va transformando según donde está, como una especie de camaleón.
Selig.
Es un personaje. Hay un pseudo documental que es una de las primeras películas de Woody Allen. Habla de un personaje que tiene tanto nivel de empatía que va tomando los rasgos del lugar donde está.
Se mimetiza.
Entonces está en el régimen alemán de nazi.
En los lugares más
insospechados. Y se le salen los bigotitos.
Aparece. Selig, tal cual.
Bueno, este señor se puso a rascarse. Está perdiendo el tiempo.
Si de empatía se trata, ¿no?
Me hiciste acordar de la frase esa que me gusta tanto, que dice, ¿de qué color es el camaleón cuando se mira al espejo?
Qué bueno. Y lo otro que decía Noelia Perero tiene que ver con que hablaba de su terapia es directiva e indirecta. Indirecta estuvimos charlando, que los mensajes pueden llegar a través de una metáfora. Estoy diciendo a Marcelo cosas que son para Isabel en realidad. Entonces digo, sí, porque yo creo que vos tendrías que estudiar, y la miro. Estudiar se lo digo. Y tendrías que terminar todo lo que empezaste, y la miro Isabel. Entonces, eso sería indirecto. Pero directiva porque... vieron que está Roger, que tiene un método más no directivo. Él confiaba en que el paciente iba a ir encontrando su camino con determinadas preguntas, el establecimiento del rapport. Es una terapia más lenta, pero que apunta a una sabiduría organística. Milton Erickson no tenía ningún prurito en decirle a los pacientes lo que tenían que hacer. A veces tareas relacionadas con el problema, a veces tareas para ver si estaban comprometidos, si realmente querían cambiar. Y nada más que había un monte muy cerca de donde vivía Erickson y decía: yo lo voy a atender a usted después de que escale el monte. Ahora me olvidé el nombre. Si llegaba, cuenta una de las anécdotas de Rossi, es que estaban aprendiendo con el hipnosis, golpearon la puerta. Entonces abre la puerta y sale un paciente y dice: doctor, quería decirle que ya subí el monte, usted me mandó a subir. Ah, bueno, venga mañana a las 3 de la tarde. Bueno, está bien. Entonces ya está, dice: ¿ustedes qué les parece? ¿Por qué le hice subir el monte que está acá enfrente? Y empezaron a hacer elucubraciones. No, porque usted quería que se dé cuenta de que él puede. Si puede subir el monte, puede. No, no, quería que suba porque estaba deprimido. Y en la altura se dé cuenta. No, no, porque... elucubraciones finas, dice. ¿Y para qué era que lo hice hacer? No, quería ver si me hacía caso. ¿Por qué? Bueno. Esto se usa mucho en determinados tipos de tratamientos. Si el paciente me hace caso en esto, después yo le digo: curate, y se cura. ¿Saben? Si los curanderos, ¿vieron? Hay que ir a las 4 de la mañana con la foto, la orina, el pelo, una prenda, en un barrio horrible, cruzando una villa, hacer una cola de 4 horas. Sí. Si vos hiciste todo eso, llegás entregado a que te curen.
Claro. Bien, si el ya, tipo... ya te curaste por solo.
Claro, Erickson desarrollaba mucho compromiso en los pacientes. Ajá. Y una vez que uno estaba entregado y tenía todo ese compromiso, de hecho, ayer leí una anécdota de que dejó una pareja 15 minutos y dice: antes de que yo empiece a trabajar con ustedes, les voy a pedir algo terrible. Quiero que discutan entre ustedes si van a aceptar cualquier cosa. Y se fue 15 minutos a tomar mate, qué sé yo.
No lo veo ahí.
Se fue 15 minutos y cuando volvió, sí, sí, doctor, estamos dispuestos a todos porque es todo muy importante para nosotros. Ah, bueno. Se tomó esos 15 minutos para generar compromiso nada más. Entonces, una vez que tenía ese compromiso, se animaba a dar directivas. Una directiva podía ser una tarea. Como por ejemplo, un señor que tenía un insomnio muy importante, charlando se enteró de que algo que odiaba de su casa es que tenía parquet y tenía que encerarlo todos los días, y él odiaba encerar y se quería mudar. Entonces, bueno, ¿qué hace usted a la noche cuando se queda despierto y no puede dormir? Y leo, miro televisión, fumo, tomo... Bueno, no, cada vez que se despierte tiene que encerrar los pisos. ¿Está bien? Una hora y media. ¿Está bien? Después se acuesta, si no puede dormir, se levanta y los vuelve a encerar. Y a la tercera noche el señor dormía como un bebé. Fíjense que hay una pauta directiva, como decía Noelia Pereira, ¿no? Puede ser indirecto en un momento, directivo, porque no tenía ningún problema en mandar a hacer cosas. A un alcohólico lo mandó a ver un campo que hay en Estados Unidos, que hay muchos cactus, hay diferentes tipos de cactus, y dice: tiene que sentarse ahí y mirar los cactus 5 horas. Ahí usted se va a dar cuenta de algo. 3 horas y media, 4 horas, se va a dar cuenta de algo y quiero que se pare y se retire. Nunca más vio a este paciente. Nunca más. Pero pasado como 15 años vino el hijo. Dice: yo vine a ver con usted porque a mí me manda mi papá. Mi papá dice: anda con Erickson, que te va a hacer bien. Y yo dije: sí, tiene razón. Solamente un hombre que cura a un alcohólico haciéndole mirar un campo de cactus me puede ayudar. Porque este señor estaba mirando el campo de cactus y en un momento dijo: si estas plantas pueden estar 3, 4 años sin tomar agua, ¿cómo yo no voy a poder estar sin tomar alcohol?
Qué maravilla.
Qué bar.
Increíble.
Qué increíble.
Usted tenía algunas frases, ¿no?
Sí, tengo unas frases de Erickson que dice: en la terapia ten mucho cuidado en usar el humor, pues los pacientes traen adentro suficiente pesar y ellos no quieren todo el dolor y la pena. es preferible que los lleves inmediatamente a un mejor estado de ánimo. Uh-huh. Es cierto, utilizar el humor.
Muy bien, sin falta de respeto.
Sí. ¿Otra?
Él se divertía. Tú sientes un poema, sientes una pintura, logras la sensación de una estatua. Sentir es una palabra muy significativa. No solo sentimos con los dedos, sino con el corazón, con la mente. Tú sientes con los aprendizajes del pasado. Sientes con las esperanzas para el futuro. Tú sientes el presente.
Qué bueno.
Está buenísimo.
Sí. Excelente. La poesía es el lenguaje del hemisferio derecho con el que trabajaba Milton Erickson.
Dice, la mente inconsciente es muy brillante. El inconsciente es mucho más listo, sensato y rápido. Entiende mejor.
Qué bueno. Buena qué
idea,
bueno,
claro.
Bueno.
Todas las anécdotas dirigidas, las metáforas dirigidas al inconsciente. Sí, claro.
Excelente. Sí. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño cortecito y ya venimos, y ahora sí venimos con el avance de radioteatro que te venimos prometiendo. Bueno. Así que no te vayas de ahí porque ya venimos con mucho más programa radial. Sí.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
Espacio publicitario. Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país, para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, octavo piso, oficina 82, Capital, Telefax 011-4370. 323897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Para verte bien todo el año, MM Gym. Localizada, PEP, circuito aeróbico, dietas y rutinas con asesoramiento personalizado a cargo de la profesora Nélida Milanesio.
Para verte mejor que nunca,
MM Gym. Martín Arín, 1698, casi Rivadavia, Rafael Calzada.
Informate
42 19 10 y 97.
Fin de espacio publicitario.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos Desafiliados del Deporte, soy Fede Lorenz. A la, mi derecha tengo a Nachito que está jugando con el Facebook.
Voy a dejar de decir que estoy jugando, yo estoy trabajando.
Bueno,
Buenas tardes, sale, mejor hablo con vos porque ya empiezan a agredirme.
Por favor, hable conmigo.
Hola.
Sí. Vos, Nachito, vos viste el partido seguro.
Yo vi el partido, sí.
Bueno, entonces hacenos el análisis vos porque creo que Ale tampoco lo vio igual que yo.
Yo estaba leyendo un libro. Quería compartir eso con los oyentes.
Y se cae de la risa.
A mí justo me tocó en la hora de la siesta y bueno. Se me pasó.
¿Te acuerdas cuando éramos un programa de deporte?
Tiene que tener un conductor serio.
Nos vamos a ir a la tanda comercial, no sin antes recordarte que todos los lunes y a través del aire de la 91, Desafiliados del Deporte a partir de las 17.
Mi nombre es Andrés Todesca y durante la próxima hora vamos a estar compartiendo con ustedes lo mejor de la música independiente. Esa música que te gustaría conocer, pero que te cuesta encontrar.
Pistones.
Seguro que vos soñaste con ser como ellos, con encontrar tu lugar en el mundo de la música. Nosotros te damos una mano. Subí el volumen.
Tengo el placer de tener a mi lado a dos personas fuera de serie. Hernán Iglesias.
Bienvenidos a Onda Expansiva.
La parte más bella, más glamorosa del programa. Estamos hablando de la licenciada María Soledad Crespo Armengol.
Soy yo, ¿qué tal, Soledad?
No paramos de halagarte, Sole, no, este primer programa.
Llegamos al final de este programa. Gracias a todos por acompañarnos. Y no se olviden que el próximo jueves a las 19 horas estamos nuevamente aquí. Hasta la próxima, nos vemos.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, acá estamos nuevamente. Y te cuento que en la semana pasaron un montón de cosas, ¿no, chicas?
Sí.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el 19 de noviembre fue el Día del Hombre.
Ajá. Uy, 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 uy.
Ay, 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 ay. Ay, ay,
ay, ay, ay, ay.
Tenían un día, y yo dije, ¿por qué? Después me acordé que nosotras también tenemos un día, entonces, ¿por qué no? se celebra todos los años el 19 de noviembre. Los objetivos de celebrar el Día Internacional del Hombre son tratar temas de salud de varones, jóvenes y adultos, promover la igualdad de género,
sí,
resaltar el...
Es hora que nos traten como con los mismos derechos que las mujeres.
Que tengamos un día que nos hagan regalitos.
Eso. Resaltar el rol positivo de los varones, celebrar la masculinidad y las contribuciones de varones, jóvenes y adultos a su comunidad y sociedad.
Se aceptan regalos en diferido.
Sí, sí, sí. Con delay.
Con delay, ahí está.
Bueno.
¿Qué más? Además, el 19 fue el Día Mundial de Conmemoración de lucha.
Lucha contra el abuso,
contra
infantil.
El abuso sexual infantil. Uh-huh. Se hicieron muchísimas campañas en todo el mundo.
Sí, sí.
¿Qué más pasó? El 20 de noviembre fue el Día Mundial de la Infancia.
Ah,
¿eh?
Sí.
En 1954, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que todos los países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha en que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños del mundo. La Asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran el día en la fecha en que cada uno de ellos se estimara conveniente. El 20 de noviembre marca la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención de los Derechos del Niño en 1989.
Otra del 19 es la fundación de la ciudad de La Plata.
Ajá.
Una ciudad que tiene una historia muy, muy particular en nuestro país, más allá de su... de su distribución geográfica de diagonales, que es por lo cual la reconocemos, fue importante porque Dardo Rocha, el 19 de noviembre de 1882, fue quien la quiso nombrar, ¿sí?, como la gran ciudad de aquella Confederación Argentina, aún no éramos país, y desde entonces pasó a ser capital del país. Después, no, bueno, tuvo una gran disputa. Así que el 19 de noviembre recordamos su fundación. Esta ciudad planificada es reconocida por su trazado, un cuadrado perfecto con el eje histórico conservado hasta hoy en forma intacta, al igual que el diseño sobresaliente y las diagonales que lo cruzan formando rombos dentro de su contorno, bosques y plazas colocadas con exactitud cada 6 cuadras. Uh-huh. O sea, es hermosa La Plata.
Y a mí me encanta, pero es el único lugar donde no me pierdo. Me
encanta. Es donde nos perdemos todos.
Todos los demás.
Yo soy contra. Porque ella piensa en diagonal.
Transversal. Inauguramos el pensamiento diagonal con claro, Chabela.
Ya no es el pensamiento lateral de Eduardo Bono, ¿viste? Eduardo de Bono era, ¿no? El pensamiento diagonal de Chabela Dávila.
Siete sombreros para pensar.
En el estadio...
Siete sombreros para pensar en diagonal.
Yo no me pierdo porque tiene números las calles. Es más fácil. Es así. Hoy estoy en la 54, tengo que ir a la 55.
Tenés que caminar una cuadra. Claro,
te perdés el conflicto de darle nombre a gente que por ahí no se lo merecía.
Claro, también. Que te cambian los nombres de acuerdo al,
a los gobiernos.
Buenos Aires tiene la única ciudad que tiene nombre de virreyes, las calles.
Mm. Por ejemplo,
hacemos honor a nuestros virreyes.
A nuestros virreyes.
No, tenemos es una cierto. Patología.
Pero es fundante.
Claro, una patología fundante.
Sí. Ven que yo me fui para otro lado y me voy a lo lógico de La Plata.
Muy bien, Chávez.
No es tan diagonal.
Escúcheme, Ana, ¿vos querías convocar a artistas de La Plata que nos manden música, banda? Algo de esto para promocionar, algo de esto querías. No, pues ya que estamos al aire, por ahí hay gente que escucha que nos puede mandar para otra edición, la semana que viene o la otra o la otra.
Estaría bueno, ¿no? En el mes aniversario de la fundación de la ciudad, músicos, artistas que nos manden sus obras.
Claro.
¿Sí? A través de nuestra página de Facebook, mail, que será recontra bienvenido y para la difusión.
Claro, perfecto. Okay, ¿qué más pasó en la semana, Chávez?
El 20 también hubo un día muy importante porque estamos en un feriado largo.
Ajá.
Pero viene a consecuencia del 20 de noviembre, que fue el día de
la batalla de la vuelta de obligado. Estamos en la clase de sociales.
Ah, me encantó.
No quería, no anunciamos esto.
No me había dado cuenta. Claro.
Bueno. Acá la pareja pedagógica se da los pies.
¿Algo más?
La batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el 20 de noviembre de 1845 en aguas del río Paraná, sobre su margen derecha y al norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo donde el cauce se angosta y gira, conocido como Vuelta de Obligado, en lo que hoy es la localidad de Obligado, partido de San Pedro. Enfrentó a la Confederación Argentina liderada por el brigadier Juan Manuel de Rosas, quien nombró comandante de la fuerza defensora al general Lucio Mancilla, y a la escuadra anglo-francesa, cuya intervención se realizó bajo el pretexto de lograr la pacificación, una guerra que logra la pacificación, ante los problemas existentes entre Buenos Aires y Montevideo.
¿Algo más, Chávez?
El 21 de noviembre fue el Día de la Enfermera.
Ajá.
Hace 51 años, el Ministerio de Salud de la Nación instituyó el 21 de noviembre como el Día de la Enfermería, en coincidencia con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, considerada patrona de la actividad. Una enfermera o enfermero es un profesional de la salud al servicio de la comunidad. Está capacitado para prestar servicios en la prevención de las enfermedades, promoción, protección y recuperación de la salud, así como en la rehabilitación, ya sea individual, familiar y comunitaria. Si hacemos historia y nos remontamos a los orígenes de la enseñanza, eran de carácter benéfico y empírico. Antes eran voluntarias. Luego, con el devenir del tiempo, esta disciplina profesional es impartida por universidades para cumplir sus funciones en los diferentes centros y hospitales.
Es verdad, hoy está la licenciatura en enfermería.
Se han profesionalizado.
O sea, antes la enfermera era la que ponía inyección solamente, ahora no, es todo un estudio universitario.
Eso. Y hay una falta impresionante de enfermeras. Hay más médicos que enfermeros.
¿Qué más pasó?
Bueno, desde el programa radial le mandamos un saludo a los enfermeros.
A los enfermeros y a las enfermeras.
El 22 de noviembre, quiere que le cuente, seguimos con los santos. Santa Nuestra Señora de los Remedios fue una, Santa Cecilia fue el 22. Pero patrona de la música. Sí, claro. En el año 1594, Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII. Y a través de los siglos, su figura ha permanecido venerada por la humanidad con ese padrinazgo. Su fiesta es el 22 de noviembre, fecha que corresponde con su nacimiento y que ha sido adoptada mundialmente como el Día de la Música.
Excelente, le mandamos además un beso a todas las Cecilias.
A todas las Cecilias, a nuestra Ceci Panarisi, nuestra diseñadora gráfica. Y después tengo una que fue Tristonia.
Que tiene que ver con la música también.
Que tiene que ver con la música, con el Día de la Infancia también, que fue el 18 de noviembre, que murió Miliki. Hijo de una familia de larga tradición circense, su padre era payaso y su madre bailarina y acróbata. Emilio Aragón Bermúdez había nacido el 4 de noviembre de 1919 en Sevilla. En su juventud formó junto a sus hermanos Gabriel y Alfonso el trío Gabi, Fofó y Miliki. ¿Usted se acuerda? No me diga que
me
no.
Me lo contaron.
Ay, no, acá me hacen sentir de la prehistoria. En 1970 llegaron a la Argentina y a través de Canal 13 alcanzaron un exitoso clamoroso con el programa...
Ahí lo estás escuchando, mira, por si vos tampoco te acordabas, ahí lo estás escuchando.
Fueron autores de canciones tan recordadas como Hola Don Pepito, el que estamos escuchando ahora, La Gallina Turuleca, Mi Barba Tiene Tres Pelos, y hicieron una versión hermosa del Cumpleaños Feliz. ¿Cómo están ustedes? Así comenzaban todas esas tardes del circo. Pocas personas desprendían tanta ternura y eran tan queridas. Se fue Miliki, el último payaso, pero todas sus canciones permanecerán para siempre con nosotros, porque fueron parte de nuestra vida.
Una interesante manera de hacer circo sin maltratar a los animales. Quería rescatar eso, porque sí, viste...
Y hacer humor para los
sí,
chicos.
Tal cual.
Los hacían participar, a través de las canciones los chicos aprendían.
Sí, es verdad.
Fue una cosa tan sana. Y creo que perduran, porque bueno, al menos a mi nieta le pongo esas sus canciones y canto con ella se y las aprende, claro. Se divierte.
Bueno.
¿Vos te acordabas de Miliki? ¿Los conociste?
Te sí. lo contaron.
No.
Te lo contaron.
No los conocí. Yo nací casi con Yuya.
Bueno, yo con el Tapo Pepe.
Bueno, vámonos. Bueno, quiero contar un saludito de una oyente, Paola Ruz Kunderlich. Muchas gracias por aceptarme. Felicitaciones, programa Radial Psi, por estar y compartir. Que sigan los éxitos. Saludos desde Río Negro, General Roca. Bueno, y ahora sí lo prometido. Vamos al avance, si nuestro operador quiere, del radioteatro.
En nuestro programa Radial Psi, sí, hacemos que las cosas sucedan.
A continuación presentamos la increíble historia de los hermanos Pinzones y su entrañable almirante. Los hermanos Pinzón, además de participar en el primer viaje de Colón, realizaron otro viaje, el descubrimiento de Argentina.
Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, el más grande marinero.
¿Que te han robado las joyas, Isabel? ¿Que a una reina le hagan esto? ¡Pasan al diablo los sirvientes!
No han sido los sirvientes, esposo mío. Yo creo que ha sido Colón o uno de los hermanos Pinzones.
¿Qué escucho? ¿Dónde estaban las joyas?
En mi corpiño, querido esposo mío, en mi corpiño.
¿Pero entonces cómo?
Es que tuve un desmayo y cuando desperté...
¿Manos de ladrones tienen los Pinzones?
Y manos elegantes tiene el almirante.
Marineros que se fueron
Bueno, y así escuchábamos. Esto es un avance, ¿eh? Un avance de lo que se viene la semana que viene. La semana que viene vas a escuchar el capítulo 1 completito de la increíble historia de los hermanos Pinzones y su entrañable almirante. Bueno, como ya escuchaste en la introducción, los hermanos Pinzón, además de participar del primer viaje de Colón, parece que había una carabela que desvió y vino para otro lado, digamos, ¿no? Y se encontró con estos indios porteños, por decirlo de alguna manera. Te quiero decir que el radioteatro está realizado por los grupos, por un grupo de adultos mayores del Hospital Santo Yani que se llama Promotores en Acción. Están coordinados por la licenciada María Laura Capiello y el licenciado Rubén Petrucci, que le agradecemos muchísimo el avance de este micro. Y con esta primera obra se inauguran las actividades del radioteatro del espacio de comunicación de adultos en la web, con el taller de radio. Es una novedosa propuesta para que los adultos mayores puedan reencontrarse con la radio. Si tenés ganas de participar gratuitamente, por supuesto, y en un clima de alegría, podés llamar al 4630-5565. Te repito, 4630-5565. Esto es en el Hospital Santo Yani, Servicio Social. O si no, también podés ir personalmente todos los días martes entre las 10 y las 12 en el Centro de Jubilados Ana Mogás, en la calle Lisandro de la Torre y Patrón, en el barrio de Mataderos, en Capital. Participaron en la introducción de hoy Lidia Santamaría en la locución, Rosa María Olivera en la narración, Ricardo Giusio, profesor de teatro, mira, qué bueno. Yolanda Medina también, como Reina Isabel. Así que bueno. Este es un avance de lo que viene la semana que viene. Y en los próximos capítulos también va a participar Aide, Ermita, Elena Raff, Orlando Vallés, Elena, María Esther, Jorge, Alicia, Cristina. Bueno, muy agradecidos nosotros con lo que nos enviaron. Y bueno, estamos ansiosos esperando, nos dieron ganas de ahora conocer el tema de las joyas, que evidentemente a Moria solamente no le pasó.
Exactamente.
Pero bueno, si querés saber más, la semana que viene, capítulo 1 de Los Hermanos Pinzones, ¿eh? Seguimos entonces nosotros con el tema central de hoy, que es el de Milton Erickson. Y decíamos, bueno, ¿qué pasó con estos padres que dieron tantos permisos, no? Frente a las adversidades que tuvo Milton Erickson.
Sí, son cosas que se pueden deducir, no hay información directa como...
No, él suponemos, no se
que, suponemos no, que no. Hizo, digamos, tantas cosas constructivas a pesar de las adversidades que decimos, bueno, sus padres le dieron, entre comillas, permisos, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, esto lo pensamos en palabras del análisis transaccional, sí,
claro.
Que así como hay reglas que los padres deben imponer a sus hijos para que se domestiquen y se adapten a la vida social civilizada, no es el único rol de los padres, también tienen que dar sostén, afecto y nutrir de permisos para que puedan en diferentes etapas hacer diferentes cuestiones. Hay una etapa para curiosear, para explorar el mundo, así como Milton Erickson exploró con su canoa de 5 metros, como decía Alicia recién, y fue explorando la psicoterapia y la medicina. Sin duda que debe haber tenido permiso para explorar en esa granja. Una de las anécdotas que se cuenta en un momento explica que tenía el diccionario inglés, claro, un diccionario de esos importantes de la lengua inglesa, y que se lo había leído 5 veces. Entonces, y si no tenía internet,
no
le compraron la Play.
Había mucha literatura en su casa, claro.
Entonces conocía cosas. Bueno, la anécdota es: un señor lo desafía y le da un hueso. Y entonces Milton Erickson le dice: ah, este es un hueso de tal ballena. Y el señor lo queda mirando diciendo: ¿cómo sabe? Uh-huh. Estaba en el diccionario de la lengua inglesa. Que la había leído de 1000 páginas, la había leído 5 veces, fue a jugar, claro. ¿Está bien? Para decir yo sé tal palabra, y que no sabes qué quiere decir tal cosa, bueno, juguetón. Porque no era
con él el Scrabble te mataba.
Entonces, hay anécdotas, sí, quizás, de ver cómo se manejaba con sus hijos. Entonces, esto
¿cuántos
también.
Hijos tuvo?
Ocho, ¿no? Ocho hijos.
Mira. Ocho. Y el conductor... Tres del primer matrimonio, cinco del segundo.
Entonces, a partir de eso, uno puede llegar a pensar alguna de estas cosas. Una de mis favoritas es con el hijo varón. Dice, los niños tienen mala memoria, pero yo tengo muy buena memoria para hacerlos recordar. Mi hijo Robert anunció un día, ya tengo edad suficiente y yo soy lo bastante grande y lo bastante fuerte como para sacar la basura todas las noches. Le expresé mis dudas, fundamental. Él defendió vigorosamente su capacidad para este trámite. Le dije, bueno, está bien, el próximo lunes puedes comenzar. Sacó la basura el lunes y el martes, pero el miércoles se olvidó. Jueves lo recordé y la sacó, pero se olvidó el viernes y el sábado, así que ese sábado le enseñé un montón de juegos en que había que desplegar gran actividad, muy cansadores. Los disfrutó enormemente. Luego, como favor especial, a la noche dejé que se quedara levantado tan tarde como quisiera. A la una de la mañana dijo, creo que ya tengo ganas de ir a la cama. Lo dejé acostarse. Por casualidad me desperté a las 3 de la mañana y desperté a Robert para pedirle mis más sinceras disculpas por no haberle recordado que sacara la basura esa noche. ¿Podría, por favor, vestirse y sacarla? Se vistió a regañadientes. Volví a disculparme por no habérselo recordado antes y sacó la basura. Después se desvistió, se puso de vuelta el pijama y se metió en la cama. Me aseguré de que estuviera profundamente dormido y lo desperté otra vez. En esta oportunidad mis disculpas fueron más abundantes que antes todavía. Le dije que no me explicaba cómo podía haber quedado ese montón de basura fuera del tacho de la cocina. ¿Podría vestirse y sacarla? Se desvistió y la llevó al tacho que estaba en el porche. Volvió de allí meditabundo. Al llegar a la puerta trasera de la casa dio media vuelta y fue a controlar si había quedado bien puesta la tapa del tacho. Después entró y al pasar por la cocina le echó una nueva mirada antes de ir al dormitorio. Yo seguía disculpándome. Se durmió nuevamente y en lo sucesivo jamás se olvidó de sacar la basura. Entonces el autor, que es Cindy Rosen, pone a pie de página. En verdad, Robert se acordaba tan bien de esta lección que cuando yo se la mencioné que estaba escribiendo este relato, lanzó un reminiscente gruñido.
No se olvidó nunca más.
Esto nos daba que pensar de cómo fue educado también.
Exactamente. La nutrición que habrá tenido para ser tan nutritivo también con los hijos.
Claro.
Y generar autonomía.
Sí, generar autonomía. Me acordaba de la anécdota de la hija cuando le tiró el diario a la madre, al piso.
Sí, sí.
Le arrancó la madre.
Ah, la que la agarra de los tobillos.
Sí.
Ah, está buenísima.
Está buenísima. Está buenísima esa. Sí, sí.
Sí.
La nena agarra el diario. La mamá estaba leyendo el diario. La agarra el diario y lo tira. ¿La lees?
Sí, sí.
Bueno, dale.
Un domingo, todos en la familia estábamos leyendo el periódico. Cuando de pronto Cristi, que tenía entonces 2 años, se acercó a su madre, le arrancó el periódico de las manos y lo tiró al piso. Su madre le dijo, Cristi, eso que hiciste no está bien. Recoge el periódico y devuélveselo a tu madre. Dile que le pides perdón. No tengo por qué hacerlo, contestó Cristi.
Ah, toma. 2 años.
Sí, señor. Todos los integrantes de la familia aconsejaron lo mismo a Cristi y su respuesta fue idéntica en todos los casos. Entonces yo le pedí a mi hija Betty que la levantara y la llevara al dormitorio. Me acosté en la cama y Betty la dejó caer a Cristi junto a mí por las incapacidades, ¿no es cierto? Cristi me miró desdeñosamente y empezó a escabullirse, pero yo la agarré de un tobillo. ¡Suéltame!, gritó. Yo le contesté, no tengo por qué hacerlo. Eso duró 4 horas.
Ay, no.
Me pateó y luchó conmigo. Pronto consiguió liberar ese tobillo, pero yo le tomé el otro. Fue una batalla terrible, un combate silencioso entre 2 titanes. Al término de las 4 horas, ella se dio cuenta de que no podía ganar y dijo, levanto el periódico y se lo doy a mami. Fue allí cuando le descargué el golpe. No tienes por qué hacerlo. Ella puso su cerebro a trabajar a mayor velocidad y replicó, levanto el periódico y se lo doy a mami y le pido perdón. No tienes por qué hacerlo. Se lanzó a toda velocidad. Levanto el periódico. Quiero levantar el periódico. Quiero pedirle perdón a mami. Está bien, acepté yo.
Está buenísimo.
La anécdota estudió sigue... con Piaget.
No. Sí, la anécdota sigue y cuenta de que pasaron 10 años para que haya un nuevo incidente con Cristi.
Ah,
y en ese nuevo incidente se manejó de una manera similar y no tuvieron más problemas con esta nena. O sea que fueron 4 horas bien invertidas.
Claro, absolutamente.
Qué bárbaro.
claro, digo, si a nosotros se nos mezclan nuestros papás, ya sea repitiendo la historia o haciendo todo lo contrario, fueron autoritarios conmigo, yo soy sobreprotector, fueron sí. sobreprotectores, yo soy... algo de esto nos hace inferir esa paternidad, esos permisos de lo que hablaba Marcela.
Sí. Hablamos bastante de esto de que él no había dejado ninguna cosa escrita, no había escrito libros, había escrito artículos nada más, pero en realidad él lo hacía porque él no quería coartar la libertad del terapeuta. Él pensaba que cada paciente, cada momento terapéutico era una creación en sí misma, y no había, uno podía tener muchísima sapiencia, muchísima sabiduría, pero lo que no tenía que perder de vista en ese momento era quién tenía enfrente, claro. El contexto de ese momento terapéutico y también el contexto de la vida de ese paciente. Por eso no quería dejar, estaba alejado de todo lo dogmático, porque no quería dejar nada por escrito que pudiera coartar la libertad de que lo estaba leyendo. A él le gustaba mucho tener discípulos, pero también creía que las personas tenían que pagar por la educación. No, él no cobraba caro realmente ni las consultas ni sus clases, pero lo que hacía era cuando había una persona que quería aprender con él y no tenía recursos, hacía un trato comercial con él y hacía un a ver qué podía hacer por él. Entonces cuenta, por ejemplo, O'Hanlon siempre decía que él era el jardinero de Erickson.
Como formas simbólicas del pago, ¿no?
Exactamente. Pero uno cuando lee "yo soy el jardinero de Erickson", uno se imagina una cosa metafórica, ¿no? Era realmente literalmente así. Él quería aprender con Erickson y Erickson dijo, bueno, yo necesito un jardinero. Y O'Hanlon iba y era su jardinero y así pagó su educación. Era una persona que estaba muy muy abierto a prestar sus servicios, pero con absoluta y total libertad, ¿no es cierto? Por eso no quería tener nada demasiado estructurado. Y el Instituto Erickson que se fundó después de la muerte de él, pero con su consentimiento, guarda esa tónica, ¿no? De ese respeto y lo mismo que tienen esa misma todos los institutos que están por varios países del mundo, ¿no? Bueno, si seguimos un poquito con la biografía de él, en 1934 se divorcia, se vuelve a casar con la segunda mujer que se llamaba Elizabeth, con ella tiene 5 hijos. Y en el año 1948 se muda a Arizona buscando un mejor clima para su
salud.
Claro, exactamente, para su físico, ¿no? Allí, en el medio de una serie de conferencias que estaba dando, tuvo el segundo ataque de polio, que lo dejó parcialmente paralizado el brazo derecho, que prácticamente toda la parte derecha del cuerpo. En el año alrededor de 1955 él vivía en una casa bastante modesta y él en esa casa dictaba sus enseñanzas a sus discípulos, atendía a sus pacientes y vivía, o sea que estaba todo mezclado, sus hijos, los pacientes. En realidad para él era todo un aprendizaje, no hacía mucha diferencia entre lo que era sesiones de terapia, lo que era supervisión y lo que era la educación. Para él era todo lo mismo, decía que la terapia, los cambios son los cambios y la terapia es un aprendizaje más. O sea que todo, y todo más o menos era tan módico, no nunca quiso conseguir ni gloria ni dinero en su vida. Jeffrey Sage, uno de sus discípulos, fue testigo de las dificultades que tuvo Erickson en los finales de su vida para poder seguir trabajando. Dice que se pasaba todas las mañanas, tenía largas sesiones de autohipnosis para poder trabajar a la tarde y seguir haciendo sus tareas.
Así que hacía autohipnosis.
Sí, sí, se hacía auto. Hay técnicas de autohipnosis. Y
para bajar el dolor.
Sí.
En este caso en particular lo usaba para bajar el dolor. En otros casos. Se entraba en trance mientras trabajaba para acceder a sus recursos inconscientes para poder ayudar al paciente. Uh-huh. Él creía mucho en la hipnosis aplicándosela al mismo. Sí, sí, bueno, sí. Y acordémonos que la usaba algún tipo de cosas que después entendió que eran hipnosis, fueron las que lo ayudaron a recuperarse a los 17
claro,
años.
Claro, exactamente.
Él no sabía qué estaba haciendo muy bien, pero sí, después sí. Lo terminó conociendo.
Bueno, nosotros tenemos que hacer, antes de terminar con la biografía de Erickson, un pequeño cortecito y ya venimos con mucho más Milton Erickson y con mucho más programa Radio Psi, ¿eh? No te vayas.
And have we got news for you?
You better listen.
Get ready for your lonely girls and leave those umbrellas at home.
All right.
De profesionales de salud mental, psicología, psiquiatría, psicopedagogía, 4778-9202, honorarios personalizados, consultorios privados en Capital y Gran Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, 4778-9202, 154-068-1392.
Crisel Artesanías te invita a conocer nuestros talleres de porcelana, vidrio, tejido, bricolage y mucho más. requisitos, imaginación y muchas ganas de divertirte. Es para todas las edades. Primer visita sin cargo. Comunícate a los teléfonos 4244-5499, 3527-1963 o 1554-64-3097. Búscanos en Facebook. Crisel, talleres artesanales. Estamos a 5 cuadras de Estación Lomas. Crisel, 4244-5499, 3527-1963 o 1554-64-3097.
Aldea de Mar, cabañas en Arenas Verdes, uno de los últimos paraísos agrestes de la costa de Buenos Aires. Un refugio, un lugar para descubrir y compartir con amigos. Camping, cabañas, Aldea de Mar. Naturaleza sin maquillaje. Teléfonos 02262-1563-9928 o 02262-1549-8928. Por email info@aldeademar.com. Visite nuestra web www.aldeademar.com. Aldea de Mar. Cabañas en Arenas Verdes. Provincia de Buenos Aires.
Shigatsu, sushi, wok, elaboración artesanal de comida japonesa, maki, rolls, nigiri, temaki, sashimi y variedad de wok. 42 44 63 94 60 79 25 06. Shigatsu, calidad artesanal con productos frescos. Los pedidos se elaboran con solo 45 minutos de anticipación. Piedras 249, Lomas Este. Shigatsu, Sushi Walk. 42 44 63 94 60 79 25 06.
CEDEP, Centro de Estudios Psicológicos. Directores Dr. Eduardo Más Colombo y doctora Alicia Risueño. Atención psicológica y psicopedagógica a niños, adolescentes y adultos. Cuenta además con un departamento especializado en diagnóstico y tratamiento neuropsicológico aplicado a las áreas clínica, educacional, laboral y forense. Consultas al 4931-6232. CEDE, Centro de Estudios Psicológicos.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, último bloque. Y bueno, podemos terminar la biografía, ¿no? Algunos datos biográficos de Milton Erickson, sí, tan interesantes.
Simplemente
quedamos charlando fuera de aire también.
Que bueno, en el año 1967 finalmente queda confinado en una silla de ruedas. En el año 77 recibe una medalla de oro Benjamin Franklin, otorgada por la Sociedad Internacional de Hipnosis. Y el 25 de marzo de 1980 muere en Arizona. Bueno, para redondear un poquito, es decir, la vida de Milton Erickson tiene que ver con su teoría, obviamente. Lo de él es algo muy artesanal, es una terapia llamada terapia medida. Era un gran contador de historias, como dijimos hace un rato, y como bueno, todas las historias que ha leído Diego lo cuentan. Y siempre lo gobernó la idea de desestructurar tenía una enorme confianza en el ser humano y una enorme confianza en los recursos del ser humano. Decía que todos teníamos todos los recursos, solamente que era que no podíamos desplegarlos, era cultural.
Claro.
Y y hay una anécdota final, una anécdota que habla de esa confianza, que a mí me gusta mucho. Dice que cuando era muy jovencito, en su granja, un día llegó un caballo que se había perdido de algún lado. Entonces llega ese caballo, lo dejan en la granja un día, nadie lo viene a buscar, no tenía marcas el caballo. Entonces, a la mañana siguiente, Milton se levanta, se sube al caballo y se va. Cuando llega a la ruta, le suelta las riendas y deja que el caballo elija para dónde quiere ir. Bueno, así, cuando el caballo empieza a caminar, él toma las riendas y solamente la suelta cuando hay una bifurcación para que el caballo tenga la libertad de elegir a dónde quiere ir. A veces el caballo se detenía a comer unos tréboles, lo dejaba, volvía a la ruta, volvía a soltarle las riendas y así llega a la granja a la cual pertenecía el caballo. Cuando lo ven llegar, los granjeros le dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo supiste de quién era el caballo si no tiene ninguna marca? Y entonces él dice, yo no lo sabía, pero el caballo sí.
Claro,
esa es la confianza de la cual que lo pinta, ¿no? La confianza por el otro, llámese ser humano o animal.
Confiaba en el inconsciente, él creía que en el inconsciente no solamente estaban las limitaciones y los traumas, sino que además estaban los recursos del ser humano y que el método apuntaba a recuperar esos recursos, que podían ser de la infancia, podían ser de un espacio diferente al que uno tenía los síntomas, y apuntaba a recuperar esos recursos como él claro. Usaba sus recursos, ya sea para rascar cerdos o para lo que fuera.
Intuición también, ¿no?
Sí.
Mucha intuición.
Contaba recién que, bueno, él se ponía en trance para poder atender pacientes que no encontraban la vuelta o se trababan en la escritura de un artículo y se ponía en trance hasta que se le ocurriera volver. Sí, apunta al mismo hemisferio del cerebro, el hemisferio derecho.
Y tenía algo con respecto a la escritura automática, ¿no?
No estoy al tanto.
Ah, era como que se ponía en trance y dejaba escribir, que escribiera automáticamente. Y dice que ahí salía.
Mira.
Sus ideas.
Sí, sí.
Podría ser.
Sí, dice, el dibujo automático y la escritura automática pueden ofrecer un método accesorio de acercamiento al inconsciente.
No lo he usado con pacientes también.
Claro.
Bueno, compatible con el hemisferio derecho.
Claro.
Totalmente, ¿no?
Ahora, eso de saber que todos tenemos los recursos es porque lo vivió.
Claro.
Claro.
Lo vivió plenamente, experiencialmente, sí, claro.
Porque lo vivió y también, como decía Alicia, por esta empatía, por este rapport, ¿no? Sí, esta sintonía, lograr hacer una sintonía con el otro es como que uno puede captar.
Sí, sí.
En algún momento.
Él también daba permisos a sus pacientes para los poder ser ellos mismos.
Sí.
Y una de las intervenciones más conocidas van a aparecer en la película que se está haciendo sobre su vida. Se está armando una película financiada por la Fundación Milton Erickson, que se va a llamar El Mago del Desierto. El nombre en inglés va a ser The Wizard of the Desert y va a ser dirigida por Alexander Wesley. Yo creo que a partir de esto va a tomar un gran impulso el trabajo y la obra de Erickson. Vamos a ver qué tipo de difusión tiene, si se hacen los acuerdos que se deben hacer con quienes corresponde para que llegue y se difunda como corresponde. Pero bueno, tenemos material.
Ahora que decís el mago del desierto, vos sabés que hay algunas especulaciones donde se cree que el famoso Don Juan sería como una forma simbólica de Milton Erickson, dicen algunos. No sé, ¿sí? Por qué, como inspirador de muchas enseñanzas, ¿no?
El de Castaneda.
El de Castaneda, sí, el de Castaneda, tal cual. Sí, leí entre, bueno, lo que preparaba por ahí para hoy, en conexión con esto de la escritura automática que vos decís, que es un de los llamados fenómenos de percepción extrasensorial, ¿no? O alguna cuestión de esta. creo que también está en la línea de lo del hemisferio derecho y todo esto. Bueno, de lo que tampoco se sabe demasiado.
Tampoco.
Claro.
Bueno, antes de continuar, te quiero decir que hasta la semana que viene, el viernes, creo que es 30, es la última oportunidad para ver la obra de Alejandra Ejido, Afro-Latinoamericanas. Así que bueno, si tenés ganas, nos decís, para participar del sorteo, sabés que van dos y paga uno. La obra va los días viernes a la noche. Así que bueno, tenerlo en cuenta. Y ¿qué más? Se vienen las fiestas. Tenés que hacer regalitos. Sabés que puedes pasar por el taller de Crisel.
Sí, cosas hermosas.
Cosas muy lindas, fanales en vitro, en la técnica de Tiffany. Bueno, un montón de
cuadritos, artesanías.
Un montón de cosas que te pueden llegar a gustar. Y el 15 de diciembre hacemos el sorteo de la estadía ahí en Necochea, ¿no, Ana?
Exactamente, nos preparamos para el verano y para el descanso también, ¿no? Que es así un año intenso en general por lo que uno habla con la gente. Así que bueno, en el camping de ahí de Lobería, en Arenas Verdes, vamos a regalar unas cuantas estadías, ¿no? Porque no nos pusieron límite los auspiciantes, así que vamos a estar regalones.
El 15D y
el 15D, PPPPP, así que estate atento porque va a haber un montón de sorpresas.
Entre los también entre los asistentes, los invitados también.
Claro.
Hasta los sorteos.
Absolutamente. Y capaz que entre los operadores también.
¡Opa! ¡Qué suerte!
Vamos a ver qué onda. Y bueno, si tenés ganas de... si te cabe el sushi... o el wok.
Ay, a mí me cabe.
Qué rico.
Bueno, los chicos de acá, muy, muy cerquita, Shigatsu, 4244-6394, tienen unas promos espectaculares. Así que bueno, una noche de sushi con amigos, qué sé yo, para compartir algo lindo. Hay, acuérdate que hay de pescado y hay algunos que no, pueden ser solamente con palta y queso, por ejemplo, una opción para quien no le guste por ahí el pescado o no come animal, por ejemplo, ¿no? Carne animal. Uh-huh. Bueno, sí que acordate de eso. ¿Algo más?
Nada más.
Bueno, particularidades de la terapia ericksoniana. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo es el enfoque terapéutico? Y después que los chicos nos digan acerca de sus talleres, cursos, entrenamientos, seminarios, dónde dirigirse si alguien quiere, porque ellos también entrenan.
Ahora, bueno, es un momento particular del año. Claro. Alicia está preparando algunas actividades para el verano, cursos cortos. La mayoría lo vamos a hacer a través de la web. Y bueno, ahí nos pueden escribir a diegoargentino@lib.com .com.ar o pueden entrar a nuestro sitio que es www.okcrecimiento.com.ar.
Perfecto, ahí está la oferta de talleres de verano, que a lo mejor aunque sea un encuentro corto en el tiempo, es una primera buena aproximación a lo que después, si les gusta la propuesta, lo pueden hacer durante todo el año, ¿no?
Perfecto.
Está bueno eso.
Sí, cómo no.
Buenísimo.
Es así.
Bueno, particularidades de del enfoque, ¿o qué ibas a decir, Chávez, vos?
No, que Alicia tiene una cosa muy linda para...
¿Para leer?
Para leer.
Ah, bueno, perdón, dale.
No, la dejamos para después.
Sí.
Vamos.
¿Cómo más para el final?
Bueno, para el cierre.
Para el cierre.
Bien.
Vos viste que habló la directora y ya nos cambió el rumbo.
Erickson, bueno, le hace un guiño desde donde esté.
Claro, tal cual. Claro. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué hacemos, directora? A ver.
Las particularidades de la terapia.
Estamos comentando durante todo el tiempo, ¿no? Sí, es directiva, es indirecta. Es respetuosa del inconsciente, busca cuáles son las intenciones positivas y considera de que cada síntoma, hay que ser respetuoso con los síntomas, algo vienen a decir, hay que escucharlos y bueno, ir transformándolo, pero sobre todo es novedosa y natural de cómo va funcionando nuestra...
Y descontracturada.
Sí.
Totalmente.
Realmente sí, sí. Lo que va pasando cuando uno trabaja así es que puede trabajar 8 horas sin quedar reventado como terapeuta.
Te divertís también.
Claro, sí, sí, se va mechando este tipo de cuestiones, es más llevadero para uno y bueno, uno puede ayudar mejor a la gente.
Claro que sí.
Que el trabajo cognitivo 100%, que hay sesiones que hay que hacerlas así, ¿no? Una cuestión más racional, más hemisferio izquierdo, pero es más saludable para todos.
Bien, muy bien.
Bueno,
yo he escrito algo que no es para... En realidad lo he escrito hace un tiempo. Pero creo que viene a cuento porque Milton Erickson, una de las de los leitmotiv de su teoría es estar siempre con el fin en la mente, ¿no? Sí, tener bien claro lo que uno persigue. Y yo en un momento escribí algo sobre motivos y motivaciones, que no tiene un lenguaje ericksoniano, tiene un lenguaje más bien logoterapéutico, pero vamos a tomarlo como un homenaje que hace la logoterapia a otro grande que es Milton Erickson. Así que bueno, les voy a leer esto, que es cortito y que tiene que ver. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿a dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en el este y hemos venido a adorarlo. Evangelio según San Mateo. Cada mañana, para podernos levantar y salir al diario vivir, necesitamos un para qué levantarnos. Necesitamos tener una estrella que nos guíe, que nos llame y que nos lance esperanzadamente hacia la realidad cotidiana, buscando colmar nuestras necesidades, alcanzar nuestros sueños. Como en aquellos días de Belén, metáfora maravillosa para los creyentes, todo ser humano necesita una estrella que siempre esté adelante, incitándolo a seguirla, y esa estrella se llama motivo. El motivo no tiene que ver con esos para qué, tiene que ver con esos para qué bien claros y bien presentes, y también con otros para qué futuros. Es imprescindible que el hombre encuentre un motivo para dejar o para seguir algo, y el motivo, como la estrella de Belén, siempre está delante de él, está para que continúe, nunca está en el pasado. Cuando el ser humano tiene un para qué, cuando el ser humano tiene un motivo, puede enfrentar los obstáculos, quizá muerto de miedo y temblando, pero sin rendirse. El motivo es un valor. La motivación es una buena compañía para el motivo. Tiene que ver con el encontrar las ganas para seguir, pero no es imprescindible. La motivación es el placer del mientras tanto, que es buenísimo que esté, pero la vida no siempre nos regala motivaciones, ya que hay cosas por las cuales no hay forma de motivarse. Cosa que debemos hacer para conseguir otras que nos interesan, para alcanzar motivos. ¿Nos desmotivamos cuando algo sale mal? Seguramente. De ahí que solo el que tiene un motivo continúe. Y si no tenemos motivos, existe la esperanza de encontrar uno. Y en cada despertar, la vida espera de nosotros.
Qué bueno.
Qué lindo. Me acordé pensando en Erickson. En el cómo quiso que le corrieran la cama, sí, que le abrieran la puerta para mirar por la ventana ese amanecer,
sí,
¿no? Que fue su motivo, ver, sí, varios amaneceres.
Exactamente. Ese fue su fin en la mente, uh-huh, poder seguir viendo amaneceres.
Y cómo hubo alguien de su entorno que le facilitó esta corrida de cama, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso
sí,
fue,
sí,
genial.
Sí, uh-huh, realmente.
Qué lindo. Ay.
Bueno, toma tres regalos.
Ay, qué lindo.
Qué lindo. Bueno, después lo podemos publicar, che.
Sí.
En el muro del programa. Bueno, antes de cerrar, te cuento que la semana que viene tenemos.
Sí, tenemos la gente de EPSICO y se va a hablar de una mirada más allá de la bulimia y la anorexia.
Sobre la ingesta, ¿era, no?
Sobre la ingesta, ajá, en general.
O sea, no solamente
de comida, no solo de comida,
de alimentación, sino también podría ser
alcohólica, esa ingesta que cuando se da una vez por semana, que no es alcoholismo, pero es una ingesta donde preocupa.
Todo el ritual de la previa que hacen los chicos, ¿no?
También, claro.
Entonces, ¿cuándo la ingesta es motivo de preocupación? Ajá. De todo eso vamos a hablar.
¿Cuándo una ingesta es motivo de preocupación? Preocupación. ¿Cuándo te tiene que llamar la atención? ¿Cuándo tenés que hacer una consulta? Acudir a un profesional.
Sí, sí. Bueno, no nos quedamos solos con los trastornos de alimentación. Van más allá.
Otras ingestas, perfecto. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, muy agradecidos con nuestros invitados, muy agradecidos con nuestros oyentes que también han participado, han aportado su conocimiento, su saber acerca de Erickson, y que nos acompañan semana a semana con nuestra propuesta. Así que bueno, nosotros también muy
gracias
agradecidos
a nuestro querido amigo Don Gato Salem,
nuestro columnista Salem Pérez, fotógrafo, columnista, opinólogo. Bueno, Salem.
Humorista también.
Humorista, sí, varias.
Le digo, sí. ¿Vio? Que se postula, hay una postulación a presidente.
¿Salem presidente?
Salem presidente.
O Salem presidente.
Salem presidente, pero él es claro. Bueno, la campaña era Lolas para todas.
Ah, bueno. Lolas gratis.
De la izquierda y después que lo votes y ganes desde la derecha. Ah,
tenés que esperar cuatro años.
O sea que en su gobierno va a haber inflación, hay que tener cuidado. Claro. Vamos a pensarlo.
Pero él es honesto, él dice, está muy bien. Yo los voy a defraudar. Está pero muy bien. Los aviso.
Bueno, está bien, las cosas claras.
Las cosas claras, bien, sí, bien, es cierto.
Bien. Asertividad, muy bien.
No tiene mensaje subliminal.
No, absolutamente.
Es absolutamente
directo.
Bueno, chicos, muy agradecidos.
A ustedes, muchísimas gracias por volver a invitarnos.
Muchas gracias.
La verdad que es una tarde muy agradable.
Sí, es muy lindo estar acá realmente. Nos pasamos muy cómodos.
Bueno, qué suerte. Bien. Nosotros también.
Bueno, entonces hacemos. ¿Ana?
No, Ana se va en una nube de aprendizaje, ¿sí? Y de apuesta a la creatividad en los espacios donde uno trabaja diariamente, ¿no? Fue como esta sensación de decir, vale la pena seguir apostando lo creativo de cada uno. Me parece que este fue un gran mensaje para los educadores de este rincón de la educación. Sí. Parece que es muy importante.
Qué bueno, qué bueno.
Y además saber que se puede.
Exactamente.
Absolutamente, sí, absolutamente, sí. Claro, cómo no. Bueno, te esperamos la semana que viene con otra propuesta acerca de la ingesta y cuándo consultar. Y bueno, hay varias cosas que te iremos contando en la semana. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.
Este programa es posible gracias al apoyo de Dr. Mauro Mastromarino, Predent, Óptica Alem, Fundación Mané Bernardo y Sara Bianchi, Museo Argentino del Títere, Kiné, la revista de lo corporal, Doctora María Alejandra Costa, abogada.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
Somos la 91. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89.